Bueno, muy bien, ya está nuestra siguiente invitada aquí en los estudios. Les habíamos comentado con Leo que teníamos ganas de charlar con las y los candidatos a la Intendencia de Montevideo, y hemos invitado hoy, aceptó esa invitación, Virginia Cáceres. Ella es abogada, candidata por el Partido Colorado a la Intendencia de Montevideo, pero oriunda del departamento de Rivera. ¿Cómo estás?
Así es, buenas tardes.
Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Que además debo decir que me entrevisten la pareja histórica de la televisión y del espectáculo de nuestro país, para mí es un honor.
Eras chica y nos veías.
No lo voy a decir de esa manera, pero siempre, sí. siempre los vi.
Ya estamos acostumbrados y ya asumimos la edad y el paso del tiempo, por suerte, porque el cariño es tan amplio que lo otro queda como
totalmente disipa. Han sido parte de la familia y de la vida cotidiana de un montón de familias y que han crecido junto con nosotros, y uno siente la cercanía, ¿no? Así que para mí es un placer.
Qué bueno que has sido parte también de esta historia. Virginia, abogada de profesión, y hasta hace poco tiempo estabas trabajando en ANEP.
Así es, estuve primero al principio de la administración durante 4 años como secretaria general, y después en el último año y medio como presidenta de la ANEP.
Claro, estaba ya saliendo.
Estábamos ya en el momento de transición, ya habíamos tenido algunas reuniones, estábamos esperando, ya se sabía quiénes eran las personas que venían a ocupar los cargos, estábamos esperando que se votaran las veñas en el Parlamento, y bueno, y allí surge la propuesta del partido de ser la candidata única y por consenso dentro de la coalición republicana, pero por el Partido Colorado, y bueno, y así fue como el 5 de febrero, que parece que hubiera pasado tanto tiempo, pero sí, fue hace poquito, el 5 de febrero, renuncié a la ANEP para empezar la campaña de cara a la elección departamental.
¿Te esperabas esa propuesta?
No.
¿Tenías en tu horizonte?
No, tampoco. La verdad es que no. Fue una sorpresa, no estaba dentro de mis planes. Yo no había participado de la elección. Yo milité siempre en el Partido Colorado, tengo una militancia desde que tengo 15 años. Para mí fue muy difícil ese momento en el que decido asumir la presidencia de ANEP, sabiendo que me quedaba fuera de todo lo que tenía que ver con la instancia electoral que se iba a vivir de cara a lo nacional. Pero bueno, tomé esa decisión en pos de un proyecto más grande, de continuar con el proceso de transformación educativa que se había iniciado, pero me costó muchísimo. Sí, estaba absolutamente convencida y sabía que el día siguiente al que yo dejara el cargo de la ANEP iba a volver a la militancia política desde algún lugar y desde algún espacio que el partido me pudiera dar. Pero la verdad es que fue una sorpresa que todo el partido y que todos los líderes del partido entendieran que mi nombre era el que podía mejor representarnos en esta contienda, así que lo tomé con mucha alegría, como un desafío muy grande, pero también con una responsabilidad, y de alguna manera lo siento como hasta un honor de parte del partido.
Ahora, pues es que yo, pensando que, y te hago una crítica al sistema, o a los partidos, si se quiere, a ningún candidato en especial, uno dice, es gente que se enteró que va a ser intendente menos de un año antes de poder ser electo, porque si hubiera ganado el Partido Nacional o la coalición, vos capaz que seguías en la ANEP, Vergara iba al Senado, de hecho hasta hace poco tiempo estaba en el Senado, ¿no? Es gente que no se pensaba intendente a menos de un año. Entonces, pregunto, ¿cómo se fabrica, verdad? Primero que nada, si no habría que armar ya el candidato intendente para dentro de 5 años, que se piense intendente, no presidente, quiero decir, pero eso es una cuestión del sistema. ¿Cómo te fabricás como intendenta prácticamente que de un día para el otro, ¿no? Teniendo en cuenta, obviamente, el plazo que es el 11 de mayo, ¿cómo te pensás y empezás a razonar y a planificar en tanto posible intendenta?
Bueno, primero voy a arrancar por la mirada más general que yo comparto contigo, que creo que sobre todo en este último tiempo, digo todos los partidos, no hago distinción, pero yo hablo por mi partido, que es el que puedo arrogarme alguna potestad. Creo que nosotros no hemos tenido la capacidad de generar una propuesta departamental de largo plazo, y eso es responsabilidad del Partido Colorado. en el último tiempo, en estos últimos 5 años, creo que hemos empezado a transitar y hacer el esfuerzo por generar una estructura departamental en Montevideo a través de la creación de los clubes zonales, que son clubes que son a espejo de los municipios y que vienen trabajando en su zona. Muchos de ellos son integran los consejos, entonces hay una vinculación ahí con la institucionalidad de la intendencia. Y también con el Gabinete en las Sombras, que se creó, que es el Gabinete Aquiles Lanza, que es un equipo de técnicos que han seguido el trabajo de la intendencia en estos 5 años y han generado muchos insumos desde el punto de vista técnico, que de hecho son, en su inmensa mayoría, muchos de los que utilizamos para el programa de gobierno. Creo que esas dos herramientas que se utilizaron estos 5 años han dado buenos resultados. Creo que es por ahí en donde uno tiene que empezar, seguir profundizando y trabajando en esto de generar un proyecto de largo plazo departamental, que no sea solamente, porque para mí lo importante es generar desde las bases y desde la estructura, porque después los nombres para las candidaturas surgen solos. Cuando vos tenés un proyecto que crece desde abajo hacia arriba, cuando llega el momento de definir la candidatura, el nombre surge solo, porque en definitiva es lo menos importante. La cara que lidera ese proceso es circunstancial. Hoy soy yo y tal vez mañana alguno de los compañeros o compañeras que están en este proceso de trabajo termine naturalmente siendo el que encarne la posibilidad de llevar adelante en ese momento ese proceso. Pero sí me parece que hay que seguir profundizando esto con las dificultades que tiene hacer política departamental en Montevideo, y que yo siempre lo recalco porque nosotros tenemos un conjunto de ediles que han trabajado muchísimo, pero en Montevideo a veces la política departamental queda un poco licuada con lo que tiene que ver la política nacional. Claro. En la agenda pública es muy difícil generar momentos en los que se hable solamente lo departamental, porque están los diputados, el foco está puesto en el Parlamento, en Torre Ejecutiva, entonces es más difícil, a diferencia de lo que pasa en el interior.
Claro.
Que la Junta inclusive tiene un rol mucho más activo
y más de
mucho
cercanía. Más,
exactamente. Entonces, por ahí yo creo que sí hay que asumir esa responsabilidad, y mi proyecto es de largo plazo. Después, con respecto a cómo me armo, hay una cuestión que tiene que ver con lo que uno muestra para el afuera. Obviamente que la inmensa mayoría de la gente, por no decir casi todo el mundo, me está conociendo en este momento públicamente, porque estoy en un momento de mucha exposición siendo la candidata. Pero yo tengo una militancia en el partido desde hace 15 años, desde mis 15 años milito en el partido, y en esa militancia, que no es solamente repartir listas ni ir a la feria, yo he formado parte de distintas estructuras orgánicas del partido. Fui convencional departamental, nacional, integré el comité ejecutivo departamental, fui edil zonal cuando todavía existían los ediles zonales antes de la última ley que modificó y creó los municipios. Tengo una trayectoria dentro de las estructuras partidarias que te van formando en lo que tiene que ver con el quehacer político, obviamente departamental, porque formás parte de un departamento, y más allá que tenés una mirada nacional, en el sentido que también fui convencional nacional, pero el foco de mi militancia política está en lo departamental. Entonces, en ese desarrollo político tiene que ver con la formación que va generando dentro del partido. Y después, obviamente, que tengo una formación académica, personal, que la generé fuera del partido. Además de ser abogada, soy magíster en políticas públicas, que creo que también te da un backup, un sustento como para, bueno, cuando se trata de trabajar en la gestión y en la ejecución de políticas, bueno, que te da como herramientas para poder llevarlas adelante.
Bueno, pensar en Montevideo, pensar en ser el gobierno del departamento, es pensar en macro, ¿no? Digo, es pensar en muchas personas, en muchos barrios, en muchas circunstancias distintas. ¿Cuál es tu propuesta? ¿A qué apuntás primeramente para empezar a trabajar?
Nosotros elegimos en nuestro programa de gobierno, sí, algunos ejes, porque la Intendencia de Montevideo realmente es un organismo inmenso y tiene muchísimas aristas. Nosotros elegimos algunos ejes para poner en la agenda como temas que a nosotros nos parecen los primordiales, sin perjuicio que hay otros que
necesitan que, atención, claro, por supuesto.
Entre esos ejes hay uno que es transversal, hay dos que son transversales: la descentralización y la convivencia. Entonces, capaz que lo mejor es empezar por ahí. Descentralización como puntapié inicial para todo. Entonces, por ejemplo, en las propuestas de limpieza, nosotros creemos que la descentralización necesita avanzar hacia un segundo nivel, Y la recolección de los residuos es un excelente punto de inicio para este segundo nivel de descentralización, y nosotros planteamos que sean los municipios los que diseñen y ejecuten la recolección de residuos que mejor se adapte a su zona, a su barrio, a su territorio.
Okay.
La intendencia va a tener un rol de rectoría, esto es controlando que ese proceso se cumpla, se haga en tiempo y forma, y además dándole los elementos técnicos, los recursos humanos y los recursos presupuestales para que se pueda llevar adelante.
Cada vez que se plantea este tipo de cambio, la gran duda de la gente es, si descentralizamos, ¿va a quedar gente sin trabajo?
No.
¿La gente que está redistribuye y trabaja en los diferentes barrios?
Sí.
¿Cuál sería la propuesta?
La descentralización no implica un reajuste y un recorte. De hecho, yo creo que lo que tiene que ver con limpieza, nosotros tenemos que ir a más.
Okay.
Por ejemplo, en la ampliación de lo que tiene que ver con el barrido de las calles y con generar una mayor presencia en la limpieza en plazas y demás. En el caso de la descentralización, vos hoy contás con funcionarios que trabajan en los municipios, esos funcionarios van a seguir trabajando, y la intendencia tiene un conjunto de recursos humanos y técnicos que los va a tener que poner a disposición de los municipios, tanto para el diseño como para la ejecución. Entonces, a partir del Departamento de Medio Ambiente, de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, que es donde se gestiona todo el tema de los residuos, bueno, todos esos equipos técnicos empezarán a trabajar con los municipios para ir guiándolos en el proceso de, bueno, qué tipo de recolección de residuos es mejor. Nosotros en nuestro plan hacemos sugerencias, que es el rol que va a tener la Intendencia, además de control, de sugerir, bueno, por ejemplo, en el municipio B o en el municipio CH, que son municipios en donde hay una alta población, y además hay muchos edificios, nosotros proponemos que se mantenga el sistema de contenedores, pero apostando a los contenedores dentro de los edificios.
Que sean particulares de esa estructura, ahí está.
Exacto, generando incentivos para que se haga una diferenciación de los residuos, claro, dentro de los edificios.
Entonces seleccionemos los propios propietarios.
O sea, que no quedaría el contenedor en la esquina.
No,
en la puerta del edificio.
No en todos los casos. Hay un incentivo para los edificios.
En este municipio.
Exacto. Los edificios que quieran, a partir de incentivos que se van a dar para, por ejemplo, lo que tiene que ver con el pago de tributos y contribución, hacer exoneraciones. Si vos como edificio estás dispuesto a tener los bolsones o los contenedores dentro del edificio y hacer la recolección y sobre todo el reciclaje diferenciado,
sí.
El camión va a pasar directamente por la puerta del edificio. En los casos como esto es voluntario, lo que se parte justamente de generar el incentivo para que quieran sumarse voluntariamente, en los casos en que no, bueno, va a haber contenedores.
Porque una casa no necesariamente le sirve un sistema de contenedor, pues no va a tener la basura de toda la semana.
Exactamente.
Claro. Para llenarlo, quiero decir.
Exacto. Por eso nosotros planteamos para otros municipios que son más residenciales, en donde hay más casas y los vecinos circulan de otra manera, bueno, tener un sistema de bolsones intradomiciliarios, pero que con una recolección diaria del camión pasando por la puerta a recolectar todos los días los residuos orgánicos, día por medio o cada dos días los residuos reciclables,
claro,
y en otro día, una vez por semana, los residuos de gran porte.
Y como contraprestación, entonces, bajarle algunos tributos.
Exacto, exoneraciones en la contribución, en los tributos domiciliarios.
Hablabas de los ejes transversales, que da la descentralización y convivencia. ¿De qué manera intersecciona, no? Convivencia con descentralización.
Bueno,
¿y cuáles son las propuestas o a qué hacen referencia con convivencia?
Sí, convivencia en realidad atraviesa todo el programa en todos los ejes, al igual que la descentralización. Nosotros creemos que en Montevideo tenemos que empezar a trabajar mucho más fuerte en la convivencia. Hoy todos lo vivimos, tenemos serios problemas en lo que tiene que ver con las personas en situación de calle que han crecido y que además está generando por parte de los vecinos y de los comerciantes que se encuentran con situaciones cotidianas en la puerta de su casa o en las puertas de sus comercios que generan un desgaste y una crispación que no es sana ni saludable para nadie. Entonces hay que empezar a tomar acciones que ayuden a bajar esos niveles de crispación para que esto no se termine transformando en tierra de nadie, en un lugar en el que no queremos que se transforme. Entonces ahí los ejes de transvivencia, de convivencia, atraviesan la descentralización porque nosotros apostamos a que cada municipio pueda generar desde la mirada territorial acciones concretas para mejorar la convivencia con lo que tiene que ver con la participación activa de los ciudadanos en apropiarse de los espacios públicos de su barrio con intervenciones que van desde las acciones que nosotros planteamos en cultura con intervenciones de los distintos elencos estables de la intendencia, la orquesta, la sinfónica, la propia Comedia Nacional. y también propuestas específicas con el foco puesto, diría, en dos municipios que es donde hoy tenemos el mayor problema de personas en situación de calle, que es el B y el CH. La Intendencia tiene un programa de fincas abandonadas. Montevideo hoy tiene un conjunto, casi un 10% de las fincas que están en estado de abandono. En algunos casos la Intendencia está llevando adelante un programa por el cual esas fincas, cuando cumplen una serie de condiciones, que es más de 8 años que no se pagan tributos, que están en estado de abandono, se expropian. Y lo que está haciendo la Intendencia con algún plan piloto es darle el terreno a cooperativas de viviendas para que construyan. Eso me parece muy bueno, pero creo que es tanta la cantidad que podemos utilizarlos y generar otro tipo de propuestas como centros de estadía diurna para personas en situación de calle, pero con propuestas socioeducativas. O sea, que no sea solamente un lugar para estar, un lugar en donde la persona puede ir a permanecer, sino que haya una propuesta que acompañe y que ayude al desarrollo para que la persona, sí, claro, cuando entre ahí, tenga un valor agregado.
No, y porque además es muy difícil sostener la vida de tanta gente, ¿no? Durante todo el día, convengamos que los...
Y que muchos no van a querer ir, obviamente, que va a ser rotativo, como sucede hoy con los centros del MIDES.
Claramente.
Pero, por ejemplo, nosotros en la ANEP, a través de la Dirección Educación Técnico Profesional de UTU, en el último tiempo se hicieron, a través de un convenio con el MIDES, una propuesta de formación en distintas áreas para personas en situación de calle, específicamente, generándole capacitación en oficios que permitieran tener una salida laboral, un certificado en albañilería, electricidad, mecánica, carnicería. Hubo un conjunto de oficios que se trabajaron. A mí me parece que ese tipo de propuestas, que por supuesto son de largo plazo, nadie dice que esto va a generar una cuestión de un día para el otro. La política nacional en lo que tiene que ver con las personas en situación de calle la tiene que fijar el MIDES. Es una política que es nacional. La Intendencia tiene que poner todo lo que tenga a su disposición para colaborar con los ejes y con ese eje que proponga el gobierno nacional y apoyar y fomentar esa política. Nosotros creemos que desde los departamental esta puede ser una de las acciones que, claro, la Intendencia haga en pos de colaborar con esa política a nivel nacional que fije el MIDES.
Viste que no es nada fácil, ¿verdad? Que te tuteé, pero no es nada fácil el tema, porque estás hablando de gente que no come, gente que...
Totalmente.
Que no tiene una calidad de vida como la que puede tener cualquier ser humano. Entonces vos decís, primero tengo que apuntalar a esa gente para que vuelva a tener una vida normal, para que vuelva a razonar normalmente, gente que pasa hambre, como para después decir, bueno, podés ir a estudiar, podés ir a prepararte, pero primero, como ser humano, las necesidades básicas deben ser cubiertas, ¿no? Entonces es como un trabajo...
De articulación.
Sí, de articulación, interdisciplinario, de...
Y si vamos un pasito más, te diría que en realidad la política más importante, pero eso no es a nivel departamental, por eso digo que acá la Intendencia tiene que estar al servicio de la política que fije el gobierno nacional y colaborar en todo. Pero hoy no se precisa hacer muchos estudios para darse cuenta que la mayor cantidad de personas que están en situación de calle son hombres jóvenes que salen de estar privados de libertad y que van a la calle porque no hay ninguna política que los ayude y que los sostenga a, cuando salen de la privación de libertad, tener de alguna manera, alguna oportunidad. Uh-huh. Entonces, si vamos un paso más, allí es donde tenemos que atacar, es en el sistema carcelario, y ver de qué manera desde ahí, antes de que vuelvan a salir y reinsertarse en la sociedad, generar una red de contención que les permita efectivamente tener una posibilidad de reinserción. Entonces, de nuevo, la política nacional de cárceles del MIDES es la que va a fijar la hoja de ruta. Y por supuesto que ahí está el INDA y está ACE y está Salud Pública y está todo lo que el Estado que debe estar sosteniendo a las personas. Desde la Intendencia, además de aplicar la ley de faltas, que obviamente que se tiene que aplicar, bueno, yo creo que se puede hacer un esfuerzo en este sentido, pero que obviamente es un esfuerzo que lo que tiene que tener es mucha articulación para que no quede como un esfuerzo aislado.
Claro, claro, que no se pueda cumplir.